Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. No lo conseguimos. La estupenda actuación de Miki, que lo hizo impecablemente cantando La Venda, no nos sacó del pozo tradicional de los más rezagados en Eurovisión. Un decorado mejorable, la verdad, y una puesta en escena un poco rara para una canción de fiesta no convenció a los de Eurovisión, que se han puesto muy estupendos últimamente y desprecian las discotecas, porque lo que está claro es que este verano los europeos van a bailar justamente nuestra canción y no otra.
Te compran porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
Puesto 22 de 26 canciones en un festival monocorde donde demasiados temas se parecían. Ganó Holanda, una de las favoritas. No hubo nada nuevo que nos sorprendiese con lo que más le gusta al jurado de este concurso: las baladas. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. No tengo nada contra esta Holanda o contra el segundo puesto obtenido por Italia o incluso el tercero para Rusia. De hecho, iban cabeza entre los favoritos los tres. Pero definitivamente este festival era luctuoso. Y no me extraña que ganase una canción dedicada a un difunto, al que Duncan Lawrence pide que se lo lleve con él. Definitivamente a Eurovisión ya no le gustan las fiestas ni los regocijos, y no me extraña porque hay que ver cómo está Europa, que ni se reproduce. Madonna fue la estrellaza del concurso y desafinó sorprendentemente. Montó un espectáculo grandioso, como suele ella, y estuvo simpática, que para eso cobró un porrón. Elevó mucho el interés de la audiencia y dio un toque revolucionario sacando dos bailarines abrazados con sendas banderas de Israel y Palestina en la espalda. Toda una provocación para los organizadores. El pelo político volvió a asomar en Eurovisión, donde alguna canción mediocre se aupó por razones ideológicas, como Macedonia, con un tema feminista. También Italia, que a mí me encantó, pero que era un ataque al líder italiano Salvini, una vindicación del mundo gay y la inmigración que había ganado el Festival de San Remo como desafío al gobierno de Roma. En fin, mucha purpurina, muchas plumas, Conchita Wurst entre los invitados y una noche graciosa para pasarla con amigos y hacer quinielas. Definitivamente no podemos confiar ya ni en nuestra gracia ni en la alegría española. Tiene razón mi amigo Javi Peña, experto en Eurovisión. Hay que empezar a contratar a compositores de primera. Diréis que es tontería gastar dinero en esto, pero me temo que el concursito lo ven 200 millones de personas. Vamos a cambiar de tema porque nos queda el consuelo cultural que nos ha procurado Almodóvar, cuya magnífica y sincera película autobiográfica, Dolor y Gloria, ha sido aplaudida 10 minutos en el Festival de Cannes. Los expertos dicen que es posible que este año alcance el manchego por fin la Palma de Oro. Lástima que lo aguase con unas declaraciones políticas en las que no solo se felicitó del triunfo de Pedro Sánchez, que es muy legítimo, sino que añadió: antes de las elecciones Parecía que no vivía en el país que yo pensaba y por el que todos habíamos trabajado. Afortunadamente, el resultado me ha devuelto la España democrática en la que pensaba que vivía. Es espantoso que tengamos un partido de ultraderecha. La verdad, me sorprenden una y otra vez estas capacidades de algunas personas que creen que democracia es solo lo que ellos piensan. Que solo hay democracia cuando gana lo que ellos han votado. Y en cuanto a los de Vox, me llama también la atención que no le espante al cineasta un partido sovietizante como Podemos, que reclama expropiaciones y que las ideas del partido impregnen y dirijan los medios de comunicación, los organismos sociales y el tejido económico y social. Iba a tener que hacer solo películas sobre Pablo Iglesias como saliese este partido. Se conoce que hay quien no ha tenido bastante totalitarismo en el siglo XX. Murió Analía Gadé, de la que mi abuela hablaba un montón, y muchos diréis, ¿pero quién era? Pues fue una gran artista, que diría, como digo, mi abuela, una artista argentina afincada en España, que ha fallecido con 87 años, que rodó con Fernando Fernán Gómez y que fue favorita de Adolfo Marsillac y Alonso Millán. Las bicicletas son para el verano, nos hará recordarla siempre. Y para demostrar los sectarios que somos en España, ayer los independentistas sacaron del escenario a Marta Sánchez, a huevazos, como lo oyes. Le tiraron huevos en su actuación en Badalona y forzaron su salida del escenario. Le reprochan que lleve en su repertorio el himno de España. Parece que fueron los cachorros de las CUP los que le gritaron «fascista» mientras la boicoteaban. Supongo que estos también piensan que democracia es solo lo que ellos han votado. Otra mujer, Guadalupe Ortiz de Landázuri, puso ayer la nota optimista. Una catedrática de química nacida en 1916, cuando las mujeres eran apartadas casi totalmente de las aulas. Una chica que pensó que el cristianismo no solo es cosa de capilla, sino también de laboratorios, de clases y de relaciones con la gente, y que se lanzó por el mundo a contarlo. Misionera en México, absolutamente libre y alegre, propagó por allí el Opus Dei de su gran amigo San José María Escrivá de Balaguer. 11.000 personas se congregaron para celebrar su subida a los altares. Murió con apenas 59 años, pero le dio tiempo a una infinidad de cosas. Deportista y viajera, enferma ejemplar, su beatificación es un orgullo para todas las pioneras modernas y españolas. Y hoy es el último día en realidad en que se pueden publicar encuestas, porque mañana también, pero ya es lunes y lo gordo sale hoy. Vamos a examinar ahora mismo con Siso Michavila lo que sacan los periódicos. ¿Algún dato? Empate virtual en Madrid entre izquierda y derecha. Repetición de gobierno de Lambán en Aragón con Podemos, que tiene narices, yo no sé. En Castilla-León ganará el Partido Socialista por primera vez desde 1983, pero Ciudadanos tiene la llave del gobierno. A su vez, en Barcelona, el separatismo de Esquerra ganaría, pero en empate técnico con Ada Colau, que podría pactar con el Partido Socialista de Cataluña, el de Iceta. Y mayoría de izquierdas en capitales, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza y en La Coruña. Ya estamos aquí, ya tenemos todo abierto. También en nuestra tertulia de chicas nos podéis decir qué os ha parecido Eurovisión. Hablaremos de nuestro papel con Miki y de las canciones ganadoras. Y nuestro teléfono gratuito es el 900 50 60 06. Por ahora, nos gusta mucho que entréis por WhatsApp de sonido y también tenéis Facebook, Cristina Fin de Semana, y Twitter, @FinDeSemanaCope. El WhatsApp, os lo repito, si mandáis trenes de sonido, nos lo puede poner todo el equipo de jóvenes de Fin de Semana, es el 666-55-4000, te repito, 666-55-4000. Y Y ha madrugado Narciso Michavila, ha cruzado el Retiro, corre que te corre, entre otras cosas porque de nuevo la Plaza de la Independencia estaba llena de gente haciendo footing, que es lo que aquí en el centro impide entrar en coche los fines de semana. Y aquí está con nosotros don Siso Michavila, buenos días.
Buenos días, y no he venido con ropa de deporte, Cristina, de milagro, porque el tiempo en toda España ahora mismo, en casi toda España, la verdad es que lo anima a ello.
Anima porque ni hace muchísimo calor ni hace frío, es casi lo ideal, ¿no?
Así es. A ver si el domingo que viene, domingo electoral, hace el mismo tiempo y así podemos todos.
Va a hacer buen tiempo. Habrá un repunte de mucho calor el jueves, luego bajará un poco y va a hacer buen tiempo, efectivamente, porque parece ser que aquí la abstención o la participación va a ser lo definitivo.
Va a ser determinante. Porque precisamente al tener unas elecciones tan cercanas a las anteriores, la imagen que se ha proyectado, que es curioso porque estuvimos aquí en este programa avisando muchísimo tiempo de que el sistema electoral claramente en el Congreso iba a perjudicar muchísimo al centro y a la derecha, como así fue. Mucha gente no lo quería creer porque no lo veía en su entorno, pero al final pues se cumplió los vaticinios de las encuestas, ¿no? Ahora, sin embargo, el sistema, tanto en las alcaldías como en las regiones, en las autonomías donde hay elecciones, el sistema, la fragmentación, no perjudica tanto. Y lo que le puede perjudicar al centro y a la derecha es la abstención, que es un poco, como es lógico, lo que está jugando el Partido Socialista ahora mismo, de hacer ver, oye, como ya hemos ganado en las generales, vamos a volver a arrasar de nuevo. Y es verdad que al Partido Socialista le va a ir muy bien estas elecciones respecto a hace 4 años, pero a costa de sus aliados naturales, que es Unidos Podemos en sus distintas marcas.
Que van a bajar en general.
Con lo cual, Madrid, de hecho, la encuesta hoy en Comunidad.
La encuesta de
Madrid,
Siso en concreto, de GAT3, va en el periódico ABC. Ahora comentaremos en el resto de las autonomías y de los municipios. ¿Qué te da a ti en Madrid?
Pues Madrid, que va a ser la autonomía clave, nos está dando un empate total entre centro y derecha y Partido Socialista y las dos marcas de Podemos, vamos, Podemos y Más Madrid. Nos da, para hacernos una idea, de 132 escaños, el resultado más probable es 68 a favor de Ciudadanos, Partido Popular, Vox, en el supuesto de que Ciudadanos optara por apoyar esa coalición. Pero tampoco es descartable que Ciudadanos pueda llegar a sumar con el Partido Socialista. Y tampoco es descartable, porque está todo tan sumamente cercano, que en realidad el voto de centro y derecha está sumando solo 2 puntos. Cuando, sin embargo, en las generales, Ciudadanos, Vox y Partido Popular le sacaron más de 10 puntos al Partido Socialista.
Sí, ahí está el tirón televisivo y digamos mediático de Carmena, que se ha impuesto sobre todo como un icono entre la juventud, una cosa curiosísima.
En la alcaldía, curiosamente, tiene más opciones, y nos sale en la encuesta, no lo tiene seguro, pero tiene más opciones de retener la alcaldía Manuela Carmena gracias a la subida de Más Madrid, del Partido Socialista, que es su aliado. Y, sin embargo, en lo que es la Asamblea nos está dando, pero como pasó en la Comunidad Valenciana, o sea, en la Comunidad Valenciana en realidad no hubo un vuelco por 1.5 puntos. Aquí estamos hablando de esto también, y por eso digo que va a ser
determinante
la participación.
Estamos diciendo que en Madrid, de los 132 escaños que hay en la comunidad, en la asamblea, 68 irían para el centro-derecha, ¿y la izquierda tendría?
Pues 64.
64.
Pero teniendo en cuenta que no son solo 2 partidos, que es que son 6 partidos, que por lo tanto no es simplemente ya como un partido de baloncesto que digas, no, es que terminan 68, 64 y entra un triple. No, es que aquí juegan 6 partidos. Va a ser una noche larga, la del domingo. Que viene.
Va a ser emocionante porque también en Barcelona está la cosa ahí en un empate técnico.
A ver, Barcelona, que va a ser otro de los sitios determinantes. De hecho, yo creo que desde el punto de vista municipal va a tener mucha más influencia el resultado de Barcelona que el de Madrid. Uh-huh. Porque Barcelona en estos momentos, el partido que tiene más opciones de alcanzar la alcaldía es Esquerra Republicana con Ernest Maragall.
Sí, el hermano del tradicional Maragall.
Y ojo, anticipo una sorpresa que creo que no va a haber nadie y la anticipo ya para la audiencia de COPE. No descarto que la lista de Puigdemont, a pesar de todo lo que hemos ido dando hasta ahora, supere en votos a Esquerra Republicana.
No me lo puedo creer.
Pues así es, lo veremos el lunes después de las elecciones, pues yo ya lo anticipo.
¿Pero para a qué lo atribuyes?
Bueno, lo atribuyo a que precisamente hay un elector catalán que va a votar a Esquerra Republicana y votó a Esquerra Republicana de forma masiva en las pasadas elecciones al Congreso, dándole 15 escaños a Esquerra Republicana y solo 7, si mal no recuerdo, al PDeCAT, al partido Puigdemont, y sin embargo en este caso hay muchísimo catalán que va a apostar por la lista de Puigdemont.
Uh-huh. Y bueno, esto me sorprendería muchísimo y sin embargo no le das opciones de gobierno.
Opciones de gobierno en Barcelona.
Sí.
Claramente, PDeCAT, que es la lista liderada por Font, va a estar muy castigada y, sin embargo, su compañero en Europeas, por los datos que nosotros ahora manejamos de encuesta, va a tirar muy fuerte.
Ajá.
Barcelona, Esquerra Republicana, PDeCAT, etcétera, por mucho que van a ser determinantes en esta legislatura. Es que no hay que olvidar que la lista más votada, que es el Partido Socialista, 123 escaños, y 7 millones largos de votos, es exactamente lo mismo que sacó Rajoy en el 15. Y Rajoy no le permitió gobernar, un no es no, le llevó de nuevo a elecciones. Ahora mismo tendrá que ver Pedro Sánchez con quién consigue sumar.
Ahí podría haber, al final, una alcaldesa de nuevo, Ada Colau, pactando con el Partido Socialista.
No suman, necesitaría apoyo de más formaciones, con un Manuel Valls que va para arriba respecto a la marca de Ciudadanos de hace 5 años, pero no suma. Barcelona es un escenario muy complicado.
O sea, una incógnita. Y podríamos tener todo tipo de alcaldes. Bueno, todo tipo de alcaldes de centroizquierda. No, de izquierda y de independentistas.
O independentista o izquierda, efectivamente.
Efectivamente. Bueno, tenemos las dos Castillas, donde en Castilla-León ganaría el Partido Socialista por primera vez desde el año 83.
Sí, como ha pasado en muchísimas de las comunidades, también en La Rioja, damos encuesta hoy de GAT3 con el diario La Rioja. El partido más votado después de largas décadas va a ser el Partido Socialista, precisamente por la fragmentación del antiguo voto de centro-derecha, ahora en tres opciones, pero en muchos de estos sitios la llave la va a tener Ciudadanos. Depende de lo que haga Ciudadanos, pues habrá un cambio o no lo habrá.
Eso es en cuanto a Castilla-León. ¿Y en Castilla-La Mancha?
Castilla-La Mancha, el sistema electoral beneficia muchísimo al Partido Socialista, porque ahí la fragmentación de voto castiga muchísimo porque son circunscripciones que reparten muy poquitos escaños.
Sí, además ahí los rebajó María Dolores de Cospedal. En el caso de Aragón, repetición del gobierno de Lambán.
Sí, por el mismo motivo. Aragón es un sistema más proporcional. Y ahí parece que está sumando en estos momentos, sabiendo que también Zaragoza el escenario es muy abierto. En general, casi todas las capitales más pobladas, tenemos el resultado no ya de la encuesta, sino de lo que votaron los zaragozanos o los madrileños, los valencianos igual. En Valencia, en principio no, claramente el alcalde actual va a ser el más votado, que no me acuerdo ahora del nombre, de Compromís, no saldrá luego, pero sin embargo no tiene asegurado del todo el poder repetir las mismas coaliciones de gobierno. Lo tiene bastante fácil, pero no es seguro.
Joan Ribó. Se te había olvidado. Sí. En Valencia irá Ribó, en Sevilla Espada, si no me equivoco, que es del Partido Socialista.
El Partido Socialista lo tiene fácil revalidar en Sevilla.
Y también en Zaragoza y en A Coruña estará el Partido de Izquierdas.
Sí, y luego, ojo, hay 8.000 en concreto, 8.111 municipios en toda España. Va a haber muchísima aldea gala. Es decir, va a haber, a diferencia de las elecciones anteriores, donde casi todos los electores le pasaron factura a quien estaba gobernando porque fue una legislatura de estar haciendo recortes, subiendo impuestos, recortando servicios, etcétera. Ahora, sin embargo, como la economía va hacia arriba, casi todos los alcaldes o alcaldesas que hayan estado gobernando van a ver revalidadas sus mayorías, porque precisamente no le han estado dando disgustos a sus conciudadanos.
A sus conciudadanos.
¿No? Y de un color y del otro, ¿eh?
En Canarias habrá también triunfo socialista y ya hemos comentado que en Mallorca y en Baleares también se revalidará el panorama actual. Sí. Vamos a hablar del impuesto de sucesiones enseguida, Siso, porque este es un tema crucial para las autonomías. Los socialistas que se presentan por las distintas regiones autonómicas proponen volver a instalar en donde no lo hubiera el impuesto de sucesiones y subirlo incluso en aquellos lugares donde está implantado. A mí no deja de sorprenderme que este tema no le importe a las personas, porque afecta lo mismo a quien tiene algo más de dinerillo ahorrado de una vida entera que quien a lo largo de una vida entera quiere dejarle un pisito a sus hijos. Pero ya veremos. Sisomi Chavila, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Una última reflexión respecto a impuestos, igual que con cuestiones de bandera y de nacionalismos. Vivimos en un planeta cada vez más pequeño, donde el dinero se mueve de forma muy rápida. En cuanto tú subes el impuesto pensando que si se lo subes a unos vas a beneficiar a otros, lo que hace ese dinero es irse, pero vamos, a golpe de clic a otro sitio. Por lo tanto, o se mima la inversión o no hay empleo.
Gracias, Iso. Y nos vamos con el padre sacristán. Es cuarto domingo de Pascua y San Pedro Celestino. 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En el clima del quinto domingo de Pascua celebramos a San Pedro Celestino. Nacido en Isernia, Italia, el año 1215, procede de familia muy religiosa. Tras ingresar en los benedictinos, va a un lugar solitario tiempo después, dada la cantidad de visitas que tiene. Muchos le siguen en su camino a los que se les conoce como celestinos. Elegido papa tomará el nombre de Celestino V. Su pastoreo de la Iglesia no está exento de dificultades a las que se une su condición de místico contemplativo. Por ello renuncia a situación aceptada y ratificada por su sucesor Bonifacio VIII. Termina sus días orando en un lugar tranquilo hasta su muerte ocurrida en 1296. El papa emérito Benedicto XVI visitó su sepulcro después de presentar también la renuncia como pontífice.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y no movemos pa' aquí. Y no movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar.
Una de las dolencias que más afecta a la autoestima es ser bizco. Esta circunstancia, la persona estrábica no solamente tiene una imagen distinta al resto, sino que además tiene consecuencias en su visión. Vamos a ver en qué consiste el estrabismo con la doctora Elena Jarrín, especialista en este tema de la muy prestigiosa Clínica Visum. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es el estrabismo?
El estrabismo es una alteración en la coordinación entre los dos ojos, en la que vamos a observar que los ojos no están perfectamente alineados.
Pero tiene consecuencias, no solamente es una cuestión estética.
No, efectivamente. Si es de una magnitud considerable, el estrabismo se aprecia estéticamente, pero a veces hay estrabismos pequeños que no se aprecian estéticamente. Y dentro de los de mayor magnitud o los de menor, pues hay veces que el paciente, aunque no nota nada, que pues se puede ver el ojo desviado al mirarse en el espejo, pero no aprecia nada, y otras veces sí que le ocurre que ve doble. Cuando no se ve doble, generalmente es porque se ignora la visión de uno de los dos ojos. Entonces eso, aunque el paciente no se encuentre muy incómodo, hace que no calcule bien las distancias, no coordine bien, no tenga un campo visual normal. A veces tienen que tener el cuello torcido para ver mejor, lo que llamamos tortícolis. O sea que vamos, que realmente puede ser bastante sintomático. A veces incluso los pacientes piensan que tienen las gafas mal graduadas porque se cansan al leer o por estar incómodos.
Hay un 4% de la población española afectada de estrabismo, que puede tener dos causas, me dice la doctora. Una de ellas es este estrabismo, digamos, de la infancia, y el otro es un origen neurológico que se da en niños y en adultos, y que es mucho más peligroso.
Sí, efectivamente. O sea, cuando nos enfrentamos a un estrabismo, lo primero que tenemos que ver es, según el patrón del estrabismo, si la causa es una alteración simplemente en el desarrollo o puede haber algún problema neurológico detrás, como un tumor, una enfermedad desmielinizante, como una esclerosis múltiple, un infarto cerebral. Es más frecuente estos casos en los adultos que en los niños, pero se pueden dar en todos los grupos de edad.
¿Y ambos casos son corregibles?
Sí, ambos casos son corregibles, pero claro, lo primero es estudiar si hay alguna causa, porque por ejemplo, si la causa es un tumor, pues lo que hay que hacer es el tratamiento del tumor.
Eliminar el tumor.
Y ya, pues una vez que se descartan causas neurológicas o que no se pueden mejorar las causas neurológicas, que a veces pasa, pues ya es cuando actuamos los estrabólogos para corregir la desviación.
Con cirugía.
en casos de gran magnitud con cirugía. En casos de magnitudes pequeñas o de poco tiempo de evolución, por ejemplo, en caso de infartos cerebrales con poco tiempo de evolución, podemos actuar también con toxina botulínica, que hace que el paciente mejore más rápido, facilita la rehabilitación. En casos de estrabismos pequeños con visión doble, también ayudan a veces unos cristales especiales que se llaman prismas, que hacen que el paciente no vea doble mientras los lleva. Y en algunos casos seleccionados, a veces también se pueden hacer ejercicios para los ojos, lo que llamamos terapia visual.
En cualquier caso, lo que es evidente es que ponerse en manos de la doctora Jarrín o de cualquier otro especialista de la clínica Visum es la forma segura de afrontar el estrabismo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star.
Elecciones el próximo fin de semana y en cuestiones de dinero muy delicadas, porque se va a hablar de aspecto físico, de si uno es más guapo, más guapa, un candidato, etcétera, pero hay temas cruciales, por ejemplo el asunto del impuesto de sucesiones, un impuesto muy impopular porque se trata de los ahorros de toda una vida, de gente muchas veces de origen humilde que ha conseguido ahorrar, ahorrar, ahorrar y al final se ha podido comprar, por ejemplo, una casa en la ciudad y una casa en el campo y deja a sus hijos pues millón o millón y medio de euros de herencia. Ya han dicho los candidatos socialistas que esto lo van a grabar como lo venían grabando en Andalucía y, por ejemplo, el señor Ángel Gabilondo para Madrid lo ha dejado muy claro. Y justamente algunos lugares que eran privilegiados, como Madrid, donde eso no se producía porque habían retirado esa tributación los del Partido Popular, pues van a recuperar este impuesto, que a mí me parece particularmente injusto. Tenemos con nosotros a nuestro economista, José María Rotellar. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de verte.
Igualmente.
Bueno, es una doble tributación, en definitiva, la del impuesto de sucesiones.
Es una doble tributación y en ocasiones incluso triple, porque el elemento que genera el tener que pagar el impuesto de sucesiones son los ahorros de toda una vida. Esos ahorros, ¿cómo se han conseguido? Con el trabajo. El trabajo está gravado por el IRPF. Pero aparte, según va acumulando una persona ese pequeño patrimonio, como haya impuesto de patrimonio vigente, también tiene
también
que pagarlo.
Paga más.
Y si después, al fallecer, sus herederos tienen que pagarlo, por tercera vez. Es un despropósito.
Claro,
y es
hay
algo,
quien dice,
no,
por ejemplo,
sentido.
En mi Twitter decía un oyente, dice, bueno, ¿cómo puede usted decir que se tributa por segunda o tercera vez cuando para el que hereda es la primera vez? Dice, claro, ¿cómo va a haber una meritocracia si algunos vienen con un pan debajo del brazo? Digo, ¿cómo se nota que usted no está ahorrando para sus hijos? Porque vamos a llamar pan debajo del brazo al sudor de tus padres y al amor que te tienen, es estar fuera de la realidad.
No, y sobre todo, que si se penaliza que las personas ahorren, entonces, ¿quién va a ahorrar? Nadie. Y si no se ahorra, tendremos una situación muy complicada si vienen mal dadas. Y además, las empresas, cuando necesitan invertir, ¿de dónde sacan los fondos? Al fin y al cabo, aunque parezca algo etéreo que no se ve, cuando lanzan una oferta de acciones, cuando sacan unos pagarés, etcétera, ¿a quién le piden dinero? A los ciudadanos. ¿Y el Estado? El Estado, cuando tiene que emitir deuda, todos los anuncios de tesoro público, etcétera, pues invierta en letras,
la gente que ahorra. Letras.
Entonces, lo que no se puede pretender es que la gente ahorre para pagar, para invertir en las deudas del Estado y permitir financiarlo y luego encima grabar ese ahorro. Es un auténtico despropósito. Y además, la recaudación, en comparación con los ingresos de las comunidades autónomas, que son los que reciben el 100% de los ingresos, es mínima. Es muy poquita.
¿Ah, sí?
Muy poca, muy
encima.
Poca. Sí, por ejemplo, en Madrid el presupuesto de ingresos pues está en el entorno ahora mismo de 19.000 millones de euros o un poco más. Bueno, lo que se recauda por el impuesto de sucesiones y es el 100% de la recaudación la que va a la comunidad autónoma porque está cedido, pues vienen a ser 500 millones de euros, con lo cual no es muy relevante. En total pueden ser 2.500, 2.700 millones de euros en toda España. Se puede suprimir perfectamente. Primero hay que suprimirlo por injusto y después porque además no tiene ningún impacto recaudatorio.
Tú fíjate. Y luego hay más datos, porque ya ha dicho el gobierno socialista que va a ampliar los impuestos, pero manteniéndonos al nivel de las próximas elecciones en municipios y autonomías, señalaba el propio Gabilondo, y era un ejemplo para los demás líderes socialistas, que también se iba a grabar el IRPF. Él concretamente decía que grabar unos emolumentos, unos ingresos de 150.000 euros anuales con un punto, pues que era irrelevante, que había que hacer un esfuerzo.
Sí, bueno, cada vez que dicen que van a subir los impuestos a los ricos, la clase media tiene que echarse la mano a la cartera, porque para esas personas los ricos son ellos. Pero en cualquier caso es distorsionante, se los suban, a quienes se los suban, que se graben los impuestos, porque es matar la gallina de los huevos de oro. Si yo subo los impuestos, la gente va a querer trabajar menos, va a querer ahorrar menos, en definitiva va a generarse menos actividad económica y menos puestos de trabajo, ¿no? Pero un punto.
Perdóname un segundo porque nos dirá uno otro. ¿Cómo que trabajar menos? Pues te lo voy a explicar muy fácil. Por encima del 40% de tributación, eso se llama verdaderamente...
Tiende a ser confiscatorio.
Confiscatorio y expolio, porque más del... medio año trabajas para Hacienda. Y entonces llega un momento que realmente es que no compensa.
No, pero es que si sumamos lo que se paga por IRPF y luego los impuestos que pagamos cada vez que compramos un bien y demás, el IVA, etcétera, etcétera, pues obviamente la cantidad de dinero que se va en impuestos es tremenda. Y luego ya sumamos los municipales, el IBI,
y
etcétera,
digo,
etcétera.
Si por ejemplo Gabilondo a los 150.000 le sube un punto, pero luego Pedro Sánchez le sube otros dos, pues ya
claro,
tienes tres.
Va, el IRPF se paga mitad y mitad. La mitad de lo que se llama tarifa, que es lo que pagamos, ¿no?, va por la parte autonómica. La otra mitad por la parte estatal. Pero ya nos gustaría que si gobierna Gabilondo con sus socios de la izquierda solo suba un punto. Porque estoy seguro de que el ejemplo que tienen todos los socialistas, Gabilondo y el resto de socialistas que se presentan en estas elecciones en las comunidades autónomas, es aplicar el modelo que ellos tuvieron en Andalucía. ¿Y cuál es ese modelo? En Andalucía, 4,5 puntos más de IRPF que en Madrid. En patrimonio, en Madrid está eliminado, pongo Madrid por el ejemplo de Gabilondo, y en Andalucía se pagaba más de un 3% por el impuesto de patrimonio. Sucesiones. Ciudadanos se lo obligó a bajar a Susana Díaz por el pacto para sacar los presupuestos adelante, pero antes de eso era prácticamente confiscatorio y a partir de 1 millón de euros seguía siéndolo con los socialistas, porque solo pusieron esa extensión. Decir que 1 millón de euros...
¿Cuánto se pagaba con Susana Díaz en sucesiones?
Va variando según sea la cantidad heredada.
¿Pero había un porcentaje o no?
Sí, pero van subiendo los porcentajes según la cantidad, pero un mínimo de un 6-8% sin duda, y de ahí para arriba, sobre toda la masa patrimonial. Claro, eso es mucho dinero, y decir que personas con un poquito más de 1 millón de euros son ricas, bueno, pues es el fruto del trabajo de toda,
años
de toda una vida. Claro, no, es que unas personas que estén jubiladas, que tengan un piso a lo mejor de hace 50, 55 años, se ha revalorizado mucho la vivienda. Eso es un patrimonio, y lo que hayan podido ahorrar a lo largo de su vida, por lo que ya han pagado, encima ahora que tienen también menos opciones, menos recursos en el día a día, el tener que pagarlo si donan a sus hijos, o sus hijos cuando fallezcan sus padres, el tener que pagarlo, es completamente injusto, perjudica a la economía y nos empobrece.
Yo me sorprende que sean tan desahogados con el dinero ajeno. Señor Rotellar, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora sí, a las 10:43, 9:43 en las preciosas Canarias, es hora de poner un poco de glamour en el programa. Querida Carmen Lomana, muy
Hola.
Buenos días.
Buenos días. Desde luego, qué música tan bonita habéis elegido para
Es verdad,
presentarme.
La gente además ya la tiene identificada con tu persona. Por cierto, buenos días, Diego Gonzalo.
Muy buenos días, Cristina.
Diego Gonzalo, date cuenta,
sí,
23
sí, sí.
años trabajando juntos.
La mezcla.
Diego González, Mikey de Toro, Andrea Arce.
Hola.
Y nuestra Paloma Paulette.
Muy buenos
todos
días.
Discutiendo de Eurovisión.
Total.
Todos.
Totalmente. Pero además tenemos un debate bastante
sí.
interesante aquí montado, ¿eh?
Por
o sea,
ejemplo,
hombre, pues que a mí
Paloma está de acuerdo en que nosotros
a mí me
llevábamos
encantó.
Está
eso
entusiasmada
es.
Y no entiende que
a mí me gustó mucho Carmen como lo hizo Mickey.
Que sí, yo
a mí me
lo
gustó.
Yo estoy totalmente
además,
en contra.
Tenemos que
prefiero
oye,
al Chiquilicuatre.
Yo también.
¿Y?
Que
era demasiado.
El Breaking Dance.
Frikis horrible.
Y además os digo una cosa, actuar después de 25 países, que ya a lo mejor tienes el nervio de decir, Dios mío, este qué bien lo ha hecho tal. A mí me parece que Miki lo defendió muy
Mira,
bien.
Mira, Paulete, lo que van a bailar este verano en las Ahí. Discotecas, no en las nuestras, en toda Europa, es la venda.
No la que ha ganado.
Exacto. Que claro, les encantan sí. los temas de baladas, que yo no digo que no fuesen bonitos.
Es un rollo, pero
que
no
los
para
tres
Eurovisión.
Ganadores de, que han ido en cabeza han sido realmente de los favoritos y también de los míos. Pero es que les gusta mucho el luto.
Que sí.
Y
que
la muy triste. Fúnebre, ¿eh? ¿Qué piensas tú, Andrea?
Yo pienso que la de Mikey, o sea, Mikey, ya te tengo
sí,
más
sí.
de verdad.
El año que viene voy para allá.
La de Mikey ha sido la más movidita, pero...
Lo hizo bien, Andrea.
A mí es que me
no
parece una canción
mal,
simplona.
Pero la canción
movidita,
es que
movidita
es muy
la de Islandia.
España.
Es verdad.
Bueno, la de Islandia, que le dio por lo satánico y por el bondage y por...
Cuando ganó Marcielo, cuando ganó...
Salomé
eran canciones muy divertidas para bailarlas y para poder.
Pues ha cambiado.
Esta es muy bailada por los guiris, porque a los guiris esto les encanta, les encanta. Pero a los otros países no les ha gustado nada.
Es que nos hemos puesto en Eurovisión muy estupendos.
Rusia.
Extraordinarios compositores.
Rusia y Bielorrusia son los únicos que nos han votado. Rusia nos dio un punto y creo que Bielorrusia nos dio 6. Y luego ganamos con el televoto que nos dieron 53.
Los
rusos vienen en verano, se lo pasan muy bien bailando.
Sí, sí, claro, tú dirás.
Portugal no nos dio ningún punto.
Ni uno.
No nos ha puesto estupendos. Ahora hay grandes composiciones. Por ejemplo, Rusia tenía un tono épico muy interesante. No digo que no, pero en general muy triste todo.
Sí.
Mucho brilli brilli, mucha pluma, pero estaba muy triste todo, porque Europa está muy triste. Sí. Luego hablaremos de lo que va a pasar en estas elecciones en Europa, que tela marinera, yo creo que por primera vez amenaza con romperse el proyecto de la Unión que nació con Adenauer, con Moret, con De Gasperi, pero en fin, yo me flipo. Vamos con las preguntas de Carmen Lomana, que estamos en la zona de glamour.
Hola Carmen, buenos días. Estaba viendo Eurovisión y estaba pensando...
Mira,
¿no crees que Miki podía haber vestido un poquito mejor? A lo mejor necesitaba uno de tus consejos, que igual que a Pablo Iglesias, bueno, conseguiste que vistiera mejor para el segundo debate, para el año que viene en Eurovisión les visten un poquito mejor, ¿no?
Pues
muchas
vamos
gracias.
A ver. Mira,
a ver.
Yo te digo una cosa, después de ver tanto brilli, tanto cursi, tanto horterilla, a mí me pareció bien. Salió como un chico, bueno, quizá demasiado,
un pelín
demasiado soso.
Sobrio.
No, como puedes ir a la universidad, a la calle, para andar por casa, o sea,
sencillo,
todo de negro, con las zapatillas blancas y un poco en la línea con la canción, ¿no? A mí no me pareció mal.
Por cierto, ¿os disteis cuenta, perdón, de que prácticamente todos los, o sea, los atuendos que llevaban los cantantes de todos los países eran blancos y negros?
Ay, pues yo no.
¿Ah, sí?
Pues ahora que lo dices, por lo menos hubo varios decorados blancos y negros.
Había mucho blanco y negro. Yo
por
no
ejemplo,
sé si...
el Mr. Proper este, que cantaba... A ver si me encuentro mis papeles. Pues uno, calvo, que salió vestido de blanco.
Ah, sí, eso
ese.
Era San Marino.
San Marino.
Pero mira qué van cursi, la mayoría.
Muy triste.
Sí.
Verdaderamente el gusto brilla por su ausencia. Vamos.
Exacto, perdón, pero es que me ha parecido interesante que prácticamente era todo blanco y negro.
Pero lo que hemos dicho, que todo muy luctuoso.
Algo más podía llevar.
El negro ese que cantó extraordinariamente.
¿Suecia?
Con el coro de señoras
Suecia, entonces yo creo que es
potentes. Este era de Suecia.
Sí.
Este también iba todo de negro.
Todo
negro.
Pero
todo muy triste.
Acordaros de ABBA. O sea, es que esas eran canciones maravillosas de Eurovisión. Porque Eurovisión
y elegante.
Es un poco pachanguero para bailarlo.
Pues ya no. Ahora
no,
les
no.
Ya
es un
tenido,
rollo, pues
ahora
un
es fúnebre.
Fúnebre y épico, una cosa. Y en el caso,
hombre,
ya te digo, de Islandia,
Holanda,
que gracias a Dios no obtuvo grandes votos, una cosa terrorífica, llena de fuego y demonios, pero... pero
bueno, es que Europa
Lortera en el invierno. Digo, en el infierno, perdón. Vamos con la siguiente pregunta.
Oye, el otro día vi una mujer que yo creo que tenía más de 50 años, pero llevaba dos trenzas y, bueno, quería saber cuál era tu opinión sobre ello.
Oye, me voy a poner
el melón porque al tener yo 54...
Sería una hippie trasnochada. Sí, porque hay muchas personas, o a lo mejor, pues a lo mejor era de Bielorrusia o de un país así, que les gusta también mucho ir con trenzas cruzadas. Bueno, pues si le quedaba bien.
Pero
yo prefiero
eso.
Llevaba
trenzas. Madonna ayer llevaba trenzas.
Está de moda.
Trenzas,
está
de ¿Ah, sí, es verdad?
Las trenzas y el parche.
No fue
es verdad,
lo que
60
la atención.
Años tiene Madonna.
Vamos a ir como Caperucita Roja.
Como si tuviese 30.
Esta señora de 50 debe ser una moderna y por eso se nos ha adelantado.
O sea, tú no eres partidaria de la trenza vikinga.
Yo soy partidaria de todo lo que a uno le haga feliz. Yo no me las pondría. Ya. Una trenza atrás, sí.
Dos
ya. Pues es vikinga, eso sí es vikinga. Total.
Hola, Carmen. Yo soy diseñadora gráfica y trabajo en Madrid en un estudio de diseño. Y quería preguntarte qué colores piensas que son tendencia este 2019.
Pues bueno, lo hemos visto mucho, los colores pastel y también los colores fuertes, el naranja, el amarillo, sigue el amarillo con fuerza.
Y hay ese rojo, color pantón, que es un color quisquilla.
Sí, es que es entre naranja y, no sé, un color quisquilla.
¿Cuál es el color quisquilla?
Pues mira, ¿cómo son las quisquillas?
Las
¿cómo
quisquillas, son las quisquillas? Cuando las hierves se quedan entre rojizas y un
como
color
coral, ¿no?
Coral.
Pero eso es lo que te iba a decir, el color de este año no dijimos que era el coral.
Eso, bueno, es que puede ser entre coral y quisquilla.
O sea, rojo, pero un poco raro.
Ahí Mikey lo ha cogido.
Depende cómo reaccione la quisquilla al hervido.
Hola, Carmen. Pues yo tenía la siguiente pregunta. ¿Qué opina de esa generación de chicas de entre 20 y 25 años, que son todas iguales, que parecen clones? Van con el mismo peinado, los mismos ademanes, y además están todo el día tocándose el pelo, incluso hasta la hora de comer. ¿Es una enfermedad o una manía?
¡Ostras!
Bueno,
enfermedad. Yo es que creo que se ha equivocado el intervalo de edades.
Esto por ti, Andrea.
Sí, no, igual. No, pero se refiere también mucho a todas esas influencers, blogueras, postureo.
Que sí que se tocan,
¿sabes?
El pelo.
¿Sí? Pero
¿qué
es
manía?
Que, perdona, yo tengo la manía de tocármelo, así que me ha tenido que dar de la adolescencia. Y a veces no me doy cuenta. ¿Y sabes cuando lo veo en entrevistas, en televisión? O sea, como no me lo estiro, pero tengo manía del
quitarte el mechón.
Echármelo hacia atrás. Pero, pues sí, que son todas igual, pero bueno, las tendencias, las modas, pero han sido igual las de los años 50, 60, que nos vestíamos 70, que te vestías según las te marcaban las revistas de moda y las demás.
Ahora van las porque, mechas rubias.
Porque la gente, cuando eres muy joven, bueno, te vistes como se viste la mayoría y te pones las cosas de moda que están en ese momento. Mm-hmm. Tampoco hace falta que seas muy joven.
Bueno, hablando de gambas.
Hola, Cristina, buenos días, guapetona.
Gracias.
Yo quería preguntarle a Carmen Lomana cómo hay que pelar las gambas en cualquier restaurante, de más o menos categoría.
Solo con los
pues
dientes.
Pues mira, no.
No vale usar las manos.
Yo chupar la cabeza. Cosa, normalmente no se deben de poner en una comida un poco importante, no pongas gambas ni mariscos, ya lo he dicho otras veces.
Ah.
No, porque con cubiertos muy poca gente, con los cubiertos de pescado, sabe pelar las gambas y además no las disfrutas. Las gambas, los langostinos, hay que chuparlos y cogerlos con la mano y divertirte.
Y eso no lo puedes hacer en público. Pero anda que no se ponen gambas en ceremonias
en España. Lo puedes hacer en un chiringuito, en un restaurante que no sea muy, muy elegante.
Muy de alto
no
nivel.
De alto nivel. Claro que lo puedes y lo debes hacer, porque es como disfrutas. Entonces, yo siempre pido marisco, sobre todo gambas o langostinos. En verano tomo cantidad de langostinos en el Marbella Club. Los
Fíjate.
Pido, me siento... No, pero los tomo en la playa. Me sacan una bandeja y tal.
Bueno,
y
en la playa, bueno, si te llenan de arena.
Y rechupo los langostinos. Entonces, como un día me pillo un paparazzi, ahí voy a quedar fatal, pero me da igual. Porque
¿en los chiringuitos es correcto luego chuparse los dedos o no?
No, eso nunca.
Nunca.
Eso
es que entra muy
en ningún sitio.
Es que es como el toque final. Ya te has comido la gama y luego...
Te tenemos que mandar a una escuela suiza de estas pijas a reeducarte. Vamos con la última.
Buenos días. Mi pregunta para la señora Carmen Lomana sería la siguiente. Para una ceremonia, boda o bautizo o algo de eso, yo no tengo traje, no soy persona de traje. No me quiero comprar un traje para una ocasión. ¿Qué me aconsejaría ella que me ponga? Buenos días.
Vamos a ver. ¿Tú solo vas a tener una boda o un bautizo en tu vida? Si tienes más, cómprate un traje, le vas a sacar juego para muchas cosas.
Además duran un montón.
Y te dura mucho uno bien, pero vamos, que no te lo quieres poner el traje entero, pues vas con un pantalón que te siente
chaqueta.
Bien y una chaqueta, que puede ser una blazer azul marino, porque
con
queda más elegante,
chinos, ¿no?
con unos chinos, te pueden quedar muy bien.
Y un zapato normal.
Incluso un vaquero que te siente bien, con una bonita camisa. Y una blazer azul marino te puede quedar relativamente bastante
o
pasable.
O sea, ¿no le recomiendas un jersey de cuello alto blanco y un pantalón marrón tronco?
Pues más bien no, más bien no. Pero yo le recomiendo que se compre un... Vamos a ver, no seas tacaño y cómprate un traje como Dios manda, que te quede bien, un traje en un color... pues que no sea, que sea un color que te sirva, pues es un
neutro,
azul,
¿no?
Marino,
un color
neutro, azul cielo, no.
Bueno, nos vamos a las noticias, regresamos enseguida. ¿Cuáles son tus recuerdos de Eurovisión? En la tertulia de chicas vamos a disfrutar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.